David Zurdo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es mentira porque te vi, te vi muy bien hablando de las psicofonías, que ya nos habías adelantado a nosotros, el tema, y vimos ese estudio tan interesante que estuviste contando a Iker Jiménez. Pero hoy, David, nos vas a hablar de otras cuestiones que tienen que ver un poco con la mente, ¿no? Porque son heridas que a lo mejor psicosomáticas, o sea, que nosotros mismos quizá nos podamos crear, o también de estigmas. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿es cierto que estos estigmas sí existen, se han visto? No sé yo si han tenido explicación, o si realmente se pueden unir a esa cuestión que he dicho yo, a lo mejor, pues mental de cada enfermo o de cada persona.
A ver, a lo largo de la historia ha habido, sobre todo los estigmatizados, estas personas que presentan heridas en sus cuerpos, pues que sobre todo se asemejan a las de la Pasión de Cristo, al menos la Pasión de Cristo más, podríamos decir, literaria casi, que tenemos a mano, y ahora explicaré por qué digo casi lo de literaria. Pero personas que han hecho fraude, hay muchas, ha habido muchos casos, incluso de antiguas monjas que acabaron sus días presas para toda la vida en conventos, en pequeñas celdas, por precisamente haber mentido. Pero también ha habido otros muchos casos en los que no se ha detectado ningún tipo de fraude y que a lo largo de los siglos pues se han considerado influencia divina, hasta que en el siglo XX entra ya pues el estudio de la mente humana y se consigue demostrar que, por lo menos en un porcentaje muy alto, tienen que ver con el lo que se llamaría, en un sentido general, el efecto de la mente sobre el cuerpo, que puede servir en muchos casos incluso para sanar. Por ejemplo, Francia es pionera en los tratamientos, esencialmente en oncología, para que las personas que estén más felices, tengan mejor actitud, estén en un sentido más positivo en su vida, bueno, pues venzan la enfermedad, y se ve que de resultados positivos. Bueno, pues en un sentido negativo o contrario, existen las personas que pueden infligirse daño al cuerpo a través de procesos mentales que todavía no son muy conocidos, pero sí que se ve que existen y que están ahí.
Uh-huh. O sea que realmente, como siempre hemos dicho, yo creo muchas veces, ¿no?, lo hemos planteado, el poder que tiene la mente humana, aunque en muchos casos no se sepa, no se ha conocido del todo, pero sí se sabe el potencial que tenemos, pues precisamente podría ocurrir esto, ¿no? O sea, en nuestra mente tendríamos esa capacidad también de generar ese tipo de estigmas.
El efecto. De hecho, por ejemplo, un caso muy sonado de los últimos años fue el del Padre Pío. Este hombre, pues italiano, este monje, que tenía estigmas y que además fue confesor de Juan Pablo II. Es decir, un hombre con una carga dramática en su vida muy grande, que atrajo a muchísimas personas, muchos fieles católicos que iban a visitarlo o se encomendaban a él. Ya después de muerto como santo, pues también se encomiendan al Padre Pío para pedirle una influencia divina. Y todo esto que está dentro del marco de las creencias, al final sí que tiene relación con los efectos que pueden ser ya físicos. Y decía antes lo de que eran efectos básicamente literarios, porque en la ideología cristiana, en todo lo que son las imágenes cristianas, se ve, por ejemplo, que Jesús crucificado tiene las heridas de la cruz en las palmas de las manos. Y esto, curiosamente, es imposible desde un punto de vista médico, porque deberían estar en las muñecas, en ciertos huesos además muy concretos, para que no se desgarren y los cuerpos hubiesen caído al suelo. Y sin embargo, los estigmatizados siempre presentan las heridas como ellos las interpretan de lo que han leído, lo que les han contado. Su fe no tiene tanto que ver con la realidad. Y por eso también la psiquiatría ha podido averiguar o determinar que estas heridas tienen que ver con procesos mentales cuando no son fraudes. Y ya digo, en muchas ocasiones no son de absoluto fraudes, sino que el cuerpo puede ejercer estas cuestiones. Por ejemplo, todo el mundo conocerá casos como personas que de repente tienen una depresión y le salen, pues por ejemplo, granos en la piel. Uh-huh. O verrugas que tienen que ver también con procesos nerviosos. Todo esto es algo que está estudiado por la medicina y la psiquiatría, y que está ahí, y que en el extremo pues se puede llegar a cuestiones como heridas o estigmas, depende de si es una cuestión religiosa o no, o daños incluso físicos mucho más graves.
Y David, cuando se habla de estigmas, entonces es solamente cuando son casos religiosos.
Solamente cuando son de la religión católica, y además los estigmas son las heridas de Cristo, como se llaman, las llagas de Cristo, y están colocadas en lugares muy concretos, en los pies, las manos, la frente.
Y los pies sí sería posible, porque dices que las manos, en las palmas de las manos no, en los pies, sin embargo, siempre se representa, yo creo que lo hemos visto muchas veces, ¿no?, con los dos pies juntos, y eso sí hubiera sido posible, o tampoco.
Sí, eso hubiera sido posible, lo que pasa es que el caso de las manos ya invalida el proceso completo en cuanto a que sea algo real y no somático. También existe, por ejemplo, algo que llega al extremo ya de lo último de todo, que es una persona que puede morir por influencia de su mente. Esto se ve llegando ya a casos de no ya de fe religiosa, sino de fanatismo absoluto en algunas tribus africanas, donde los magos negros, los bocores, los que practican religiones pues que tienen origen, por ejemplo, al vudú, a la santería, al candomblé en Brasil, este tipo de religiones que son animistas, que tienen que ver con la naturaleza, con dioses que están rodeándonos por todas partes. Bueno, pues estos magos oscuros son capaces de, hacer que una persona somatice tanto un miedo a que va a morir, que al final esa persona muere en la realidad.
Es morir de miedo, ¿no? Que a veces también lo hemos comentado.
Morir de miedo, pero no por un susto, es importante, sino por un miedo que se genera en la mente y va llevando al individuo a un deterioro físico que provoca al final la muerte. O sea, mucho más grave, que no es el típico susto que pueda provocar, por ejemplo, un paro cardíaco, sino un miedo mucho más profundo que al final deteriora el cuerpo y conduce a la muerte.
Claro, lo que pasa es que cuando estamos hablando de estas cuestiones, a lo mejor hay mucha gente que está diciendo, bueno, puede ser que ya no los estigmas, ¿no? Sino las heridas estas psicosomáticas que estamos hablando, que a lo mejor se generen personas que tengan algún tipo de enfermedad mental que no sean conscientes de que se las están haciendo.
No, bueno, no tiene que ver con enfermedad mental, sino más bien con un efecto extremo de lo que sería, vamos a decir, la fe o la confianza en algo. Y también incluso muchas veces que es de un modo completamente, digamos que no es consciente y que ocurre, no ya en heridas tipo estigmas, por supuesto, sino lo que comentaba, cosas como, por ejemplo, que uno tenga una situación de estrés y eso le implique seguidamente, y además siempre, por ejemplo, la aparición de verrugas. Esto es algo que yo creo que casi todo el mundo habrá experimentado, que tiene efectos físicos, su estado mental, y no solamente en lo anímico, sino en el estado físico real. Por ejemplo, otra cosa que también se ha estudiado. Cuando una persona tiene un grado de felicidad más alto, su sistema inmunitario gana fuerza. Gana fuerza de una manera, ya digo, física. Y esto es algo que está estudiado. Con lo cual, lo que pasa es que estamos viendo el efecto contrario. La capacidad que la mente tiene de sanar, por un lado, pero también de destruir o de provocar daños.
Claro, porque muchas veces vemos una persona que está muy estresada o que lleva una vida muy difícil, por ejemplo, en la cuestión de los hombres, se nota que pierden pelo, por ejemplo, ¿no? Cuestiones como esas, ¿no? Que ocurren, que es cierto que hay un deterioro físico importante, lo que yo no sé si también eso se ve de manera interna, o sea, o hablamos solamente de muestras físicas externas.
No. Por ejemplo, una persona también que está a lo mejor sometida a un estrés muy fuerte o a un estado mental pues de depresión, de turbación, de mil tipos que son negativos, al final, por ejemplo, esa persona incluso puede coger una gripe con más facilidad que alguien que está contento, feliz y alegre. La verdad es que son cuestiones, ya digo, que están ahí y que la medicina estudia cada vez más. En países como Francia, por ejemplo, en Estados Unidos, en España también se empieza a utilizar, porque de hecho hay algo que tiene mucha relación con esto, ya digo, en este caso sentido positivo, que es el efecto placebo. En los hospitales, por ejemplo, de Madrid, se utiliza el efecto placebo de una manera muy común en enfermedades crónicas. Casi la mitad de los fármacos que se administran no son fármacos como tales, sino sustancias que no contienen, pues a lo mejor son azúcar mezclado con algún tipo de otro producto que simplemente es inocuo completamente y que hace que el paciente reaccione de la misma forma positiva de que si está tomando el medicamento real. Y esto tiene que ver, evidentemente, con la mente. La persona no sabe que eso es un placebo, si lo sabe ya, la cosa se rompe, y entonces tiene un efecto físico que es equivalente al de la persona que está tomando la medicación. Esto quizá podría explicar incluso muchas de las medicinas alternativas que los científicos a menudo no encuentran una explicación para ellas, salvo el que la persona tiene confianza, tiene fe, en este caso, en la recuperación a través de una terapia alternativa y por eso precisamente se recupera.
Hombre, de todas maneras te voy a decir una cosa, sin quitar mérito a los médicos que están investigando estas cosas y como tú bien dices, hacen ese efecto placebo. Eso es algo que las madres llevan haciendo toda la vida cuando los hijos no quieren ir al colegio y dicen que les duele la tripa o cosas de estas, le dan agua con azúcar y eso se ha hecho toda la vida y la verdad es que sí que funciona, con lo cual los médicos están siguiendo una forma de estudio muy tradicional por parte de muchas madres, ¿no?
Claro, efectivamente, si una persona, incluso al revés también pasa, cuando a una persona, por ejemplo, se le quiere gastar una broma, una persona aprensiva, y yo que sé, en su entorno, por ejemplo, laboral, 10 personas le dicen, como si no tuviesen nada que ver unas con otras, aunque esté preparado, que le ven con mala cara ese día, es muy probable que esa persona, sobre todo si es aprensiva, ahí está la clave, es tener fe o tener confianza en lo que a uno le están diciendo. Pues esa persona puede acabar el día realmente enferma, sintiéndose físicamente mal. Y esto es un hecho que creo que todo el mundo lo puede... Ya digo, casos que conozcamos todos están ahí. Lo que pasa es que estamos hablando en este momento de cuestiones extremas.
Claro.
Heridas, la muerte, por ejemplo, por sugestión, todo esto tiene que ver mucho más con un efecto ya definitivo. Pero lo que tú decías, las madres, las abuelas, tienen remedios, han tenido remedios toda la vida, que se basan en este comportamiento curioso de la mente. Lo que pasa es que ellas quizá en su día lo achacaban a que el niño, por ejemplo, que no quería ir al colegio, se estaba inventando que le dolía el estómago, y no, muchas veces le dolía el estómago de verdad. Lo que pasa es que al tomar ese vaso de agua por un poco de azúcar, como si fuese una medicina, en realidad la mente conseguía que esa dolencia, que no era grave en este caso, se eliminase de un modo casi espontáneo.
La verdad es que es curioso, pero tiene mucha parte de psicología, sin duda alguna, este asunto, ¿no? Y que nuestra mente, como decíamos al principio, es capaz de generar y tener comportamientos que todavía son muy desconocidos para nosotros. Y bueno, pues de hecho, como bien dices, ¿no? Médicos lo están investigando de forma científica, se está intentando comprobar. Lógicamente, al principio uníamos las heridas psicosomáticas con los estigmas. A fin de cuentas, yo creo, David, que es lo mismo, lo que pasa es que cada uno le da la explicación y la interpretación que quiere dársela, ¿no? Los que sean muy religiosos lo llamarán estigmas, y los que no, pues lo llamarán de otra manera, ¿no? Pero a fin de cuentas, el origen es el mismo, ¿no?
Es el mismo, es exactamente el mismo, y hay que tener en cuenta, con lo que decías hace un momento de todo lo que se ignora del cerebro, es que los científicos admiten que de todas las cosas que hemos investigado en la historia, podemos incluir los océanos, que son bastante desconocidos en muchos aspectos, nuestro planeta, otros planetas de la galaxia, las propias galaxias, el universo, la física cuántica, la relatividad, bueno, pues de todo esto, lo que menos se conoce con gran diferencia es el cerebro humano. Es de lo que se conoce solamente algunos procesos, cómo funciona, se van sabiendo cosas, por supuesto, se avanza muy rápido últimamente, pero todavía es el gran enigma que nos queda por descubrir, está dentro de nosotros, más que fuera.
Pues yo creo que el día que consigamos investigar un poquito más sobre la mente humana nos vamos a sorprender, pero mucho, mucho. Así que estaremos pendientes, para contar estas cosas y muchas otras aquí en nuestro espacio de enigmas y misterios, como siempre, pues gracias a David Zurdo, que es el que nos cuenta estas historias, nos ilustra sobre estas cuestiones, y la semana que viene, si te parece, aquí te esperamos.
Y estaremos pendientes, dice, sí, pues bien, porque es que es, ya digo, lo que más ahora mismo puede interesar en el mundo es conocer cómo somos nosotros mismos.
Pues sí, muy filosófico y muy cierto. David, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.